es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar del cambio climático y de ese Green Deal, del Pacto Verde, de la Comisión Europea. Por un lado, con Ecologistas en Acción, y por otro, vamos a escuchar una interesante charla que ha mantenido la Comisión Europea con Frans Timmermans, el vicepresidente del Pacto Verde de la Comisión Europea.
El foco de Europa.
Frans Timmermans es el vicepresidente del Acuerdo Verde Europeo, ese Green Deal que presentó hace escasos meses Ursula von der Leyen, y recientemente ha presentado la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático. Sobre ello hablamos ya con Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción. Hola Javier, ¿qué tal?
Hola a todos.
Muchas gracias por atendernos. Venimos a hablar de lo que es uno de los pilares fundamentales de la presidencia de Ursula von der Leyen, ¿no? De ese pacto verde, de ese Green Deal, y en concreto, que está dentro de ello, la estrategia que ha presentado la Comisión Europea de adaptación al cambio climático, ¿no?
Así es, venimos a hablar precisamente de, bueno, la otra parte de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que es la adaptación, que es lo que es cómo nos vamos a hacer frente a las consecuencias que vamos a sufrir en los próximos años por el calentamiento global que ya hemos provocado.
El otro día presentaba Frans Timmermans esta estrategia de adaptación y una frase que utilizaron fue: de la comprensión del problema al desarrollo de soluciones. Y me parece una muy buena forma de resumirlo, ¿no? Porque, como tú bien decías ahora, somos conscientes del cambio climático, somos conscientes de lo que el cambio climático está provocando, y ahora hay que buscar soluciones, o en este caso también adaptarnos un poco a la situación.
Sí, así es, no solamente somos conscientes, sino yo creo que gran parte de la población en los últimos meses ya lo ha sufrido, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más fuertes y sí, más frecuentes, y esto se une precisamente a lo que nos dicen los científicos que va a pasar, ¿no? Europa, al igual que el resto del planeta, se enfrenta a un calentamiento global y a unas consecuencias que van a afectar sobre todo a los ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Europa no es la primera estrategia de adaptación que presenta, sino que se hace sobre lo ya planteado en el año 2013, y bueno, pues viene precisamente a reconocer que en los próximos años seguiremos sufriendo este tipo de fenómenos y que necesitamos plantearnos cómo vamos a adaptar, por ejemplo, en un país como es España, que es profundamente vulnerable a cuestiones como las sequías, pues cómo vamos a garantizar un suministro adecuado de agua, o cómo vamos a prevenir por los efectos que se producen, por ejemplo, cuando tenemos lluvias torrenciales. Ajá. Esto es una pieza legislativa muy importante y que se une además con los esfuerzos de los distintos países, pues precisamente pues para abordar precisamente cómo el calentamiento global que ya estamos sufriendo pues va a tener consecuencias, y esperamos que además vaya acompañado con una fuerte política de mitigación, es decir, de reducción de las emisiones. Uh-huh. Ya que si no, bueno, pues podríamos pasar de hablar de la adaptación, es decir, de poder adaptarnos a lo que está sucediendo o a los cambios que vamos a tener, a las pérdidas y los daños, es decir, cuando ya no existe capacidad en los ecosistemas de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que traerá el calentamiento global.
Tenemos que decir que la Unión Europea ya ha dicho que el desastre natural más mortífero de la Unión Europea en 2019 fue una ola de calor con 2.500 víctimas. Entonces, esto, como tú bien explicabas ahora, es verdaderamente importante por lo que nos pueda venir en un futuro, ¿no? Ser capaces de verlo, a lo mejor si podemos preverlo, y si no, pues trabajar sobre ello de la mejor manera posible. Como tú bien decías también, bueno, el principal objetivo de ese Pacto Verde, de ese Green Deal que ya presentó Ursula von der Leyen hace unos meses, es que la Unión Europea esté libre de emisiones de carbono para 2050. No sé si es, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, un objetivo demasiado ambicioso, o es algo que podremos conseguir.
Todo lo contrario, creemos que es demasiado poco ambicioso, sobre todo porque nosotros lo que ponemos en el centro son las indicaciones científicas, lo que nos está diciendo el IPCC, lo que acaba de reconocer las Naciones Unidas hace nada es que al hilo de los compromisos planteados por los países nos condenaría a un calentamiento global superior a los 3 grados de temperatura, ¿no? La Unión Europea, y al igual que otros muchos países, tiene una gran responsabilidad en esta lucha contra el cambio climático y en las emisiones históricas que se han producido. Entonces, los países pues más enriquecidos del planeta deberían aspirar a alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2040. Ese sería lo que estaría más cerca a lo que está planteando las indicaciones científicas. Y si bien es cierto que las últimas negociaciones sobre el Green New Deal arrojan objetivos de emisión más ambiciosos de los que partíamos, todavía son insuficientes y la Unión Europea tendría que caminar hacia una reducción del 65% de las emisiones respecto al año 2030. Solamente así podremos garantizar pues precisamente que este calentamiento global y esta adaptación que necesitamos esté dentro de unos intervalos de seguridad que la comunidad internacional se comprometió en el Acuerdo de París a mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y a ser posible en 1,5 grados. Y con los objetivos actuales no llegamos con la suficiente rapidez como nos están indicando la ciencia y el resto de instituciones internacionales.
Me hablabas de ese aumento de 3 grados y ello supondría también pérdidas económicas importantes.
Sí, de hecho la propia Unión Europea estima que un calentamiento global de 3 grados pues por encima de los niveles preindustriales costaría unos 170.000 millones de euros al año. Uh-huh. Pero además tenemos que tener en cuenta que esto no es nuevo, sino que el Parlamento Británico en el año 2008, si mal no recuerdo, publicó un informe que se conoció como el informe Stern. Ya en el año 2008 decía que el coste de no actuar frente al cambio climático o de no mitigar y de no adaptarse sería 3 veces superior al haberlo hecho en tiempo. Y conforme avanza el tiempo, estos costes están incrementando enormemente, con lo cual es urgente y es la única forma de enfrentar la emergencia climática, pues ponernos manos a la obra precisamente en esta transformación que necesitamos para enfrentar la emergencia climática. Uh-huh.
Me hablabas del peligro de la sequía que podemos padecer en España y que, bueno, supongo que ya hemos empezado a sufrirlo, lo hemos visto en los últimos años. No sé si es el principal problema que puede haber en España, que puede surgir en España por el cambio climático.
Sí, no solo la sequía, sino lo que llamamos el estrés hídrico, es decir, tener menor cantidad de agua disponible pues para el resto de consumos que necesitamos. España es uno de los países más vulnerables de todo el territorio europeo. Los países mediterráneos tienen mayores vulnerabilidades frente al cambio climático y viene muy determinada precisamente por el agua. No solamente porque enfrentaremos veranos más largos y más calurosos, la propia AEMET ya cifraba que a partir del año 2000 se puede constatar el cambio climático en que el verano ha incrementado en 5 semanas, pero además que también veremos que las lluvias cambian de ser más sostenidas y más débiles en el tiempo a ser mucho más intensas. Uh-huh. Esto genera que caen muchísima mayor cantidad de litros con una mayor fuerza y hace que los acuíferos subterráneos de los que dependemos durante el verano pues no se recarguen también, ¿no? Entonces, la combinación de ambos fenómenos, tanto el tener sequías prolongadas como el tener lluvias torrenciales, pues va a hacer que España, que es un territorio muy crítico ya con el agua, pues esté en peores circunstancias, ¿no? Entonces, esta es la mayor amenaza probablemente que enfrentemos como país a nivel de cambio climático, pero además que llevará con ello pues un montón de modificaciones de ecosistemas, ¿no? Nuestros ecosistemas sin agua tirarán a desaparecer en algunos casos o a pasar a ser pisos más secos, es decir, más mediterráneos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el mayor reto que enfrentamos como país.
¿Qué país de la Unión Europea ahora mismo está trabajando de una forma más eficiente respecto al cambio climático?
Pues depende por qué parte veamos. Hay numerosos ejemplos. A nivel legislativo, probablemente países como Alemania o Francia, los del centro del continente, son los que han tendido a tener legislaciones mucho más pronto, ¿no? Sus legislaciones climáticas vienen del año 2008. Aquí en España todavía seguimos discutiendo lo que sería la primera ley de cambio climático. Pero aún así, en norma general, todos los países son insuficientes los objetivos que plantean, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Holanda o el caso que estamos viendo en Francia, que también ha pasado, donde los propios tribunales están dando la razón a colectivos ecologistas, a personas jóvenes respecto a esta inacción de los gobiernos, ¿no? Tanto el caso Urgenda como el caso del siglo de Francia ya han tenido fallos judiciales diciendo con claridad que ambos estados estaban siendo y le estaban planteando medidas insuficientes frente a la emergencia climática, ¿no? Entonces, esto es la tendencia general de todos los países europeos. Sí que es cierto que Europa tiende a ser la más progresiva y la más progresista en estos temas, porque si lo comparamos con el entorno internacional, ¿no? Menos mal que ahora Biden ha vuelto a la Casa Blanca y ya no está Trump, que tenía una política climática suicida. Pero claro, los objetivos americanos son todavía mucho peores, por ejemplo, que los europeos. Así podríamos hablar de otros países que están en circunstancias pues, de reducir, ¿no? China, que en estos momentos absorbe una importante huella de carbono muy, muy dependiente del comercio europeo, del comercio americano, pues también es otro de los países que tiene que afrontar reducciones superiores de gases de efecto invernadero.
Bueno, vamos a hablar un poco de los principales ejes de este Green Deal, un poquito por encima, porque son muchos y podríamos hablar largo y tendido sobre ellos, pero, por ejemplo, uno de ellos es la movilidad sostenible, ¿no? Y parece que es uno de los temas que últimamente pues se ven más, parece que hay ayuntamientos, en este caso, por ejemplo, en España, que se están empezando a preocupar por ello. Me viene a la cabeza el caso de Valladolid, que bueno, hace poco se ha presentado un plan de movilidad que ha provocado discrepancias entre gobierno y oposición. El alcalde de Valladolid hacía alusión a la ciudad de París y a otras ciudades europeas donde el uso de la bici está mucho más implantado del concepto que tenemos en España, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces sales al extranjero y te sorprende lo que utiliza la gente la bici. O bueno, hay ciudades de España y hay mucha gente en España que también la utiliza, pero sí que es verdad que hay otras ciudades europeas donde está mucho más, la gente está más concienciada, ¿no?
Sí, además es que el transporte es el sector clave en estos momentos. Si miramos cómo se reparten las emisiones en casi todos los países europeos, bueno, en todos los países europeos, vemos como el sector transporte es el sector más emisor en términos netos, con lo cual aquí abordar el sobreuso del vehículo privado es clave. Y si vemos además una gran parte de desplazamientos se hacen a distancias muy cercanas, ¿no? Lo que nos habla mucho es sobre abuso del coche, pues para movernos diariamente cuando no es necesario. Aquí avanzar hacia las medidas de restricción de la movilidad de los vehículos motorizados es clave, quitar espacio a los coches en las ciudades para dárselo a las bicis, por ejemplo, o a los peatones, no solamente tiene efectos importantes en cambio climático, como lo hemos visto además ahora con el coronavirus, hemos visto claramente cómo han bajado enormemente nuestras emisiones por los transportes diarios.
Bueno, y es más, hay listas de espera para comprar una bici, pero listas de espera de meses. La gente se ha vuelto loca con las bicis por el coronavirus.
Sí, ahí en Valladolid creo que ya no quedan bicis y que hay una gran...
Efectivamente.
Pues esto es una buena noticia en el fondo. Aquí acercarnos a esas visiones que tenemos de Holanda o de otros países centroeuropeos llenas de bicis por todos los lados es una visión clave para dar una alternativa de movilidad. Y además es que, repito, no solamente tiene que ver con el cambio climático, no solamente tiene que ver con la contaminación atmosférica, que esto también es muy relevante con el tráfico rodado, sino que también tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas. Es decir, moverse en bici, moverse en coche tiene efectos sobre la salud, no solamente el ejercicio, sino efectos también anímicos y demás de tener vidas mucho más plenas. Y restar el espacio al coche y dárselo a otras actividades, a que los niños retomen las calles, ¿no? Un estudio de la Unión Europea mostraba con claridad cómo los niños que tienen parques cerca o espacios donde jugar son muchísimo más felices que aquellos que viven en barrios donde no tienen estas disponibilidades. Y para eso lo primero que hay que hacer es retirarle espacio al coche. Medidas como la de Valladolid son interesantes, pero hay muchísimos ejemplos más y deberían ser aún mayores.
Claro. Claro, claro. Otro asunto que también me parece interesante y sobre el que creo que la gente está cambiando un poco la conciencia es el tema de la alimentación, ¿no? Y de la producción de alimentos, como por ejemplo el programa de la granja a la mesa y el tema de la agricultura sostenible. O sea, el programa de la granja a la mesa lo que busca es replantear la cadena alimentaria y a fin de cuentas, en resumen, podríamos decir que es pues de la granja o del campo a tu mesa, o sea, que haya pocos intermediarios, ¿no? O que no compres un alimento que venga desde la otra parte del mundo, ¿no?
Sí, no, además yo creo que aquí las personas que son más mayores, los oyentes más mayores, tendrán muy claro esto. Hemos pasado en apenas 50 años de alimentarnos de un medio rural más o menos industrializado, ¿no? Porque aquí seguía habiendo, bueno, pues piensos industriales, etcétera, 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 a lo que estamos viviendo ahora, que es, por ejemplo, el enorme crecimiento de macrogranjas, de porcino, de vacuno, de todos los animales, que tienen importantes efectos climáticos y también de contaminación, por ejemplo, de aguas, que volvemos a temas de salud. En apenas muy pocos años hemos pasado a tener un modelo alimentario cada vez más industrializado y que cada vez depende mucho más pues de importar grandes cantidades o de materias vegetales o incluso productos cárnicos desde muy lejos, ¿no? Una vaca que te venga desde Argentina emite en ese recorrido una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces aquí, para frenar el cambio climático, es muy necesario replantearse en programas no solo como la granja a la escuela, sino también tenemos cooperativas de comercialización, de consumo, que permiten poner al consumidor con el productor cercano. Esto es clave, no solamente por reducir el transporte de los alimentos, sino por avanzar hacia una economía, una agricultura mucho más basada en los ciclos de la naturaleza, en no usar pesticidas y agroquímicos, que también tienen problemas de toxicidad, etcétera, etcétera, pero también por esto que es que hablamos ahora de la España vaciada, ¿no? O sea, tenemos que dar alternativas y capacidad de tener economías sanas. Y nada mejor para un territorio tan agrario y tan ganadero como es el territorio español que poner en valor esto, poner en valor los modelos familiares tradicionales que siempre han estado en consonancia o en relativa consonancia o en más consonancia con los ciclos naturales es clave y es una respuesta alimentaria para la salud, para el cambio climático, pero también para las economías que cada vez se vuelven más globalizadas y en esa globalización quien pierde es el de siempre, que son las pequeñas, en este caso el entorno rural, que vivían ligadas a este tipo de tradiciones, pero en otros lugares pues son directamente la distribución, ¿no? Tenemos aquí grandes cadenas de distribución, etcétera, que están acabando con pequeño comercio local.
Bueno, hemos visto el ejemplo alguna vez de agricultores valencianos regalando naranjas porque no les compensaba venderlas, por ejemplo.
Sí, pero esto tiene mucho más que ver con vivir en un mercado globalizado también, o sea, y muy, muy especulativo, donde los grandes logísticos de que recogen todas las alimentaciones y demás especulan muchísimo con el precio de esto. Y esto tiene mucho que ver con este diseño de mercado en el que hemos dejado a operadores, a gente que muchas veces no tiene una actividad concreta, sino que se dedica a especular con bienes, pues llevar cuestiones como de este tipo, ¿no? Entonces, aquí interviene mucho en esa globalización, pues por ejemplo, la entrada de productos de Marruecos, por ejemplo, de otras partes del territorio dentro de nuestros mercados, pero también mucho precisamente el haber creado un macrosistema de distribución alimentaria muy mercantilizado, en el cual, bueno, existen operadores logísticos, grandes superficies, que ejercen un valor de presión sobre el agricultor, pero también sobre la forma de consumo que tiene el consumidor final. Entonces, es un dilema bastante complejo.
Complejo es, desde luego. Hay muchos asuntos que influyen y bueno, pues al final todo tiene que ver con otros asuntos. Pero bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? Tendremos que trabajar sobre ello, sobre todo esto que hemos estado hablando. Y para terminar la entrevista, yo te quería preguntar ¿Qué les podemos decir a todos esos oyentes que nos estén escuchando y que a lo mejor piensen, bueno, la típica pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué puedo hacer yo si al final lo que haga yo no va a influir en todo esto del cambio climático y el ecologismo?
Sí que influye, es decir, al final somos todas las personas las que estamos trabajando en este cambio, ¿no? Y yo creo que ya hemos dado muchas pistas y son muy claves. Yo diría a la gente que se centre en cuatro cosas. Primero, en cambiar sus comercializadoras energéticas hacia comercializadoras que tengan solamente energía de origen renovable. Ajá. Segundo, precisamente esto que hemos hablado de la movilidad, empezar a desprenderse de la idea de usar el coche tan habitualmente como lo usamos y es mejor no usarlo directamente y volver a un tema de a una alimentación más sana, que se animen a las cooperativas de consumo que están funcionando muy bien y que la prueba no vuelve para atrás, pero también que estamos en un momento clave de la movilización y de la activación, ¿no? Y de ser capaces de diferenciar entre esas falsas soluciones que nos ahorran muy poquito, como apagar las luces, a medidas transformadoras, como son precisamente pues el vivir sin coche o el avanzar hacia un modelo de vida mucho más social, mucho más humano y mucho más en consonancia con los límites del planeta.
Perfecto. Pues nada más, Javier Andaluz, muchas gracias por habernos atendido, un placer. Y bueno, estaremos muy pendientes de este Green Deal, que seguro que tendremos mucho de lo que hablar en el futuro.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, adiós.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
Y tal y como les adelantábamos al principio del programa, la Comisión Europea en España ha mantenido una interesante conversación con Frans Timmermans, en la cual han participado jóvenes europeos y le han podido trasladar sus propias inquietudes y cuestiones. Vamos a emitir ahora un fragmento de esa conversación que pueden encontrar íntegra en el canal de YouTube de la Comisión Europea.
¿Qué oportunidades plantea el proyecto recientemente anunciado por la presidenta de la Comisión, la nueva Bauhaus europea, en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo?
Perfecto, gracias.
I want to take you back.
Vamos a remontar a 100 años en el pasado. Bauhaus, la Bauhaus fue una iniciativa alemana en aquel entonces, pero es que lo mismo estaba ocurriendo en España, en lo que era la República en aquel entonces. ¿Qué pasaba? Los arquitectos, los artistas, los activistas sociales, todos llegaron a la conclusión de que la estética no tendría que limitarse solo a los ricos, sino que la estética y una vivienda disponible y una vivienda sana y una vivienda sostenible, entre comillas, en las mentes de los años 20, tendría que ofrecérsele también a la clase trabajadora. Yo creo que lo que fue brillante en aquel entonces con la Bauhaus es que combinaba las necesidades sociales con la estética, con la belleza. Combinaba la democratización de la vivienda con traer la belleza a ciudades en que la clase trabajadora no tenía posibilidad de tener casas bonitas. Tenemos que reinventar la vivienda pensando en que esas casas sean sostenibles, que gasten menos energía, que ofrezcan más enfriamiento o más calor cuando sea necesario con la 5G. Pero queremos que además la casa sea bonita. La estética y el arte tendrían que estar presentes. Así que no es una casualidad. No es una casualidad que se suprimiera la Bauhaus por Hitler, por el régimen totalitario. Porque era un proyecto profundamente democrático. Y esto es lo que yo quisiera conseguir, que en la necesidad de la vivienda haya además belleza, que los artistas puedan expresarse, que las casas nos hablen de quiénes somos, de quiénes queremos ser y además usar menos energía, menos caras, más democráticas, más abiertas. Y ahí es donde la Bauhaus podría ser una inspiración.
Y ahora quiero dar la palabra a Peter Sun. Are you ready?
Avanzamos.
hacia el final de la pandemia, la Unión Europea y fuera, pues muchos países se van a encontrar con problemas en sus economías y van a tener que reconstruir el estado de bienestar que se ha visto muy dañado. ¿Cree ustedes que algunas de las políticas del medio ambiente van a verse dejadas de lado como resultado porque se van a centrar sobre todo en reconstruir la economía?
Bueno,
me ha sorprendido el que en todas partes, bueno, claro, hay algunas decisiones individuales que pueden ir en esta dirección, pero en general los gobiernos entienden perfectamente bien que tenemos una posibilidad de recuperación sostenible. De las crisis anteriores hemos aprendido y a menudo hemos puesto mucho dinero en reconstruir la economía existente. Y luego el dinero pues se pierde en 5 o 10 años porque la economía cambia. Y ahora tenemos esta oportunidad única, 1.300 millones de euros para invertir en la economía del futuro. Y si hablo en o miro los planes que se están presentando, pues los Estados miembros comprenden muy bien la necesidad de invertir en la economía del futuro, pero está bien mantener la presión política y que su generación siga haciendo presión. Pero me ha sorprendido ver que con muy pocas excepciones, casi todos los Estados miembros, pero también el sector privado, comprenden que tenemos una oportunidad para fijar un nuevo rumbo para una economía sostenible y lo tenemos que hacer ahora. Y si perdemos el tren, pues tendremos problemas, ¿eh? Porque lo que estamos haciendo, perdón, con 1.300.000 es algo que se va a tener que pagar en las próximas generaciones, pero si lo hacemos mal, vosotros vais a tener esa carga. Y yo no quiero esta responsabilidad para vuestra generación, la de mis hijos.
Para reconstruir la economía en base a la revolución verde y encima con la primera vez con este paquete de medidas histórico por parte de la Comisión Europea con que me ha triplicado el presupuesto de la Unión Europea. Sofía Carballo, ¿estás lista para hacer también tu pregunta?
Sobre la presencia de microplásticos en la industria cosmética. Sabemos que en el 2019 la Agencia Europea de evaluó la presencia de plásticos en una serie de productos, sobre todo en los cosméticos, que es algo que me interesa, porque la Unión Europea ha tenido bastante éxito eliminando o casi el uso de unos microplásticos poliestileno que están prohibidos desde el 2019 en los cosméticos. Pero de todas formas sigue siendo posible que productos que tengan polietileno estén disponibles en miembros, en España, por ejemplo, en mi país y en Francia, por lo que sé. Entonces, me ha confundido bastante porque yo tenía la impresión de que se habían prohibido, ¿no? Y entonces quisiera saber qué respuesta puede dar la Unión Europea. Y otra cosa, ¿cómo va a actuar la Comisión Europea en cuanto al uso de microplásticos en los productos cosméticos? Primero, si hay productos prohibidos en las tiendas, hay sistemas para corregirlo. Lo vamos a examinar. Y, en segundo lugar, el tema de los microplásticos está en mi lista de prioridades. Hemos visto que los microplásticos se pueden encontrar en casi todos los organismos vivos en el mundo, incluyendo en los osos polares en el Ártico o en casi toda la vida marina, en todas partes, y en nuestros cuerpos. Y los microplásticos se encuentran en el agua que bebemos, en todas partes, y tenemos que empezar a eliminarlos. Y los cosméticos son lo más fácil, porque no los necesitamos, los productos cosméticos, el champú, detergentes. Esto es lo más fácil de solucionar. Y trabajaremos con la legislación, pero tenemos que ir más allá. Los textiles, todos nuestros textiles contienen microplásticos. Y luego los grandes, como las ruedas de los vehículos. Una de las grandes fuentes de microplásticos en el medio ambiente son los neumáticos. Les dirán que no pueden hacerlo sin, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Michelin ha dicho que en un par de décadas los neumáticos no tendrán microplásticos y tenemos que empujar con la legislación. Entonces le puedo asegurar que los microplásticos están en mi lista de prioridades, son un peligro directo para nuestra sanidad.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roaldo.